Hayan tenido una buena semana. Por favor, abran sus Biblias a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 2 y el próximo domingo vamos a estudiar la primera mitad de Romanos capítulo 3. Voy a ser completamente honestos con ustedes desde el principio. Me fue increíblemente difícil entender este pasaje. Hay varias dificultades y aparentes contradicciones, y dependiendo de cómo uno trate de solucionar y reconciliar esas dificultades, puede llegar a conclusiones completamente opuestas. Entonces pasé toda la semana estudiando Romanos capítulo 2 y 3 porque los dos capítulos están relacionados. Y tratando de entender exactamente qué es lo que Pablo estaba diciendo. Después de estudiar el pasaje, tratar de reconciliar todas las dificultades, leer lo que eruditos cristianos han dicho sobre este pasaje, y luego de seguir estudiando hasta ayer como las 1 de la mañana, sigo sin completamente entender lo que Pablo estaba tratando de decir. Así que no se imaginan cómo me siento ahorita teniendo que predicarle este pasaje cuando no sé si lo entiendo completamente bien. Pero bueno, ni modo. El apóstol Pedro en su segunda carta, al final de su segunda carta, dice que Pablo a veces escribe cosas difíciles de entender. Si el apóstol Pedro piensa que Pablo escribe cosas difíciles de entender, me siento en buena compañía. Así que, bueno, vamos a poner todo en las manos del Señor esta mañana y yo voy a hacer lo mejor que pueda. Así que oremos para que en su gracia Él me permita y me conceda predicar su palabra fielmente y no mis pensamientos y mis conclusiones. Así que oremos. Padre, te ruego, Señor, que me quites a mí del camino y que simplemente me uses a mí para que tus palabras salgan de mi boca. Confieso que no entiendo tu palabra siempre, Señor, y humildemente nos entregamos a ti para que tú seas el que expliques tu palabra. Lo ponemos todo en tus manos, Señor. Amén. Ok, como les dije, eruditos cristianos han considerado Romanos capítulo 2 y la primera mitad del capítulo 3 los pasajes más difíciles de entender en toda la carta de Romanos. No sé si han leído la carta de Romanos enteramente, pero hay varios pasajes que son difíciles de entender. Eruditos que pasan estudiando la Biblia, eso es lo que hacen con su vida, dicen que estos pasajes son los más difíciles en toda la carta de Romanos. Así que para evitar confusiones innecesarias, les dimos, creo que en su guía tienen los pasajes que vamos a estar viendo hoy. Deberían de tener capítulo 2 y capítulo 3, ¿sí? Sí lo tienen, ok, sí, ahí veo que lo tienen. Les doy la traducción porque ya hay suficientes dificultades. No quiero agregar más teniendo diferentes traducciones. Quiero que todos estemos viendo el mismo texto, la misma traducción, para que todos estemos viendo lo mismo. Ok. Bueno, recordemos un poquito el contexto de este pasaje. Recordemos lo que está sucediendo en el capítulo 1 y la razón por la que Pablo está escribiendo esta carta. Si están en Romanos, váyanse al capítulo 16 en sus Biblias. Quiero que leamos un pasaje. Lo que vamos a leer en Romanos capítulo 16-17, y la verdad es que los temas que Pablo toca en toda su carta dejan claro que hay gente que está causando divisiones entre los cristianos que son judíos y los cristianos que no son judíos. Entonces leamos capítulo 16, versículo 17. Dice Pablo a la iglesia en Roma: y les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensión y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos, porque ellos son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y halagadoras engañan los corazones de los ingenuos. porque la noticia de su obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes. Pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. O sea que Pablo les dice, miren, yo sé que hay gente entre ustedes que está causando divisiones, disensiones. No quiero que se acerquen a ellos. Apártense de ellos. Todo el mundo ha escuchado de su obediencia, de su buena fe. Sigan adelante. Las enseñanzas que estos judíos están esparciendo, no solo en la iglesia en Roma, porque esta enseñanza también se está esparciendo en otros lados, lo que están enseñando es que para que los gentiles, para que los no judíos sean salvos, tienen que obedecer la ley de Moisés. O sea, la ley del Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Pacto. Pablo tuvo que combatir esta falsa enseñanza en la iglesia en Gálatas. Por eso en la carta a los Gálatas habla de eso. Y si lo quieren ver, tienen curiosidad, también en Hechos capítulo 15 se habla de eso. Entonces estos judíos, eso es lo que están enseñando, y por eso están causando divisiones. Porque si uno realmente cree eso, entonces los judíos comienzan a pensar que son mejores que los gentiles, porque tienen la ley y porque la obedecen mejor que los gentiles, y los dos grupos se comienzan a dividir. Esto es un gran problema para Pablo, porque él necesita que la iglesia en Roma lo apoye para ir de misionero a España, porque España no ha escuchado el evangelio. Pablo quiere irse hasta España, pero para llegar a España tiene que primero necesita el apoyo y la ayuda de la iglesia en Roma. Pero para que la iglesia en Roma lo ayude y lo apoye, la iglesia en Roma tiene que estar clara en lo que es el evangelio. España es una región de no judíos. Pablo está predicando que tanto judíos como no judíos son salvos por fe, sin la ley de Moisés. Si la iglesia en Roma no entiende que la salvación se encuentra sin necesidad de someterse a la ley del Antiguo Testamento, entonces no le van a ayudar a Pablo, porque ellos piensan que la salvación es por obras de la ley de Moisés. Él necesita que la iglesia en Roma entienda bien el evangelio, que las divisiones entre los judíos y los no judíos se disipen, y que todos estén unidos en la verdad del evangelio con un mismo propósito. Y así sí lo van a apoyar para ir a España, a pueblos no alcanzados con el evangelio. Ok, con ese contexto, leamos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 1. Por eso no tienes excusa, oh hombre, cada uno de ustedes que juzga, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Pero sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican esas cosas. Pero piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios. O desprecias las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Sí, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, para el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, para el judío primeramente y también al griego. Porque no hay parcialidad en Dios. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados. Porque no son los oyentes de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pues cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos, acusándolos o defendiéndolos en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma de conocimiento y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, tal como está escrito. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por lo tanto, si el incircunciso obedece los requisitos de la ley, ¿No se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y el que es físicamente incircunciso y cumple la ley, te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. Su elogio no procede de los hombres, sino de Dios. Ok. Antes de seguir, quiero que juntos vean conmigo algunas de las dificultades en este pasaje. Primero que todo, ¿a quién le está hablando? Si se acuerdan, Romanos capítulo 1, versículo 8, Pablo le da gracias a Dios y dice: yo cuando oro le doy gracias a Dios porque todo el mundo ha escuchado de su fe. Algo positivo, ¿no? Pablo dice: están haciendo muy buen trabajo, todo el mundo está escuchando de su fe y yo le doy gracias a Dios por ustedes. En Romanos 16, versículo 19 que lo acabamos de leer, dice: porque la noticia de su obediencia se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por ustedes. O sea que en toda la carta Pablo solo tiene cosas buenas que decir sobre la iglesia, porque su fe se está extendiendo, su obediencia está siendo escuchada por todos. Pero ahora miren en el capítulo 2, versículo no es 24, ¿por qué dice 24? Versículo 5 dice: pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Al principio, al final y en toda la carta, Pablo dice cosas buenas sobre esta iglesia, y de repente dice: por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esas palabras son muy severas. O sea, leyendo eso, pareciera que ni siquiera son cristianos a los que le está hablando. Miren en el versículo 24, que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pero no acaba de decir al principio y al final que lo que todo el mundo está escuchando son cosas buenas, de su fe y obediencia. Entonces, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Se está contradiciendo Pablo? Miren Romanos 2, capítulo 6. Versículo 6. Sí. De hecho, lo tienen subrayado. Dice: Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Sí, a los que por perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. O sea, pareciera que Pablo está diciendo que los que hacen el bien buscan honra, gloria e inmortalidad, recibirán vida eterna. Miren versículo 10. Gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno. Para el judío primeramente y también para el griego. Miren el versículo 13. Porque no son los oyentes de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley serán justificados. Ahora miren en el capítulo 3, versículo 20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. A ver, a ver, a ver. Leamos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oyentes de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los que hacen la ley, los que obedecen la ley serán justificados. Ahora miren capítulo 3, versículo 20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Yo estaba leyendo esto toda la semana y me sentía como que Pablo estaba siendo esquizofrénico. O sea, dice una cosa y dice lo otro al rato. Entonces, en el capítulo 2 dice tres veces de diferente forma, por obras de la ley serán justificados. Y en el capítulo 3 dice, por obras de la ley nadie será justificado. Y casualmente el resto de la carta a los romanos está dedicada exactamente a comprobar y demostrar sin duda alguna de que nadie es justificado por las obras de la ley. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está tratando de dar a entender? ¿Realmente está diciendo que hay justificación por medio de la obediencia a la ley de Moisés? Si sí lo está diciendo, ¿en qué sentido lo está diciendo? Porque no se va a estar contradiciendo, ¿verdad? Y si es un no, entonces ¿por qué lo dijo? Dependiendo de cómo respondamos a estas preguntas, parte del significado y tal vez todo el significado del pasaje cambia completamente. Hay más dificultades, pero creo que ya pudieron ver a lo que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Ok, así que tratemos de reconciliar estas dificultades. Hay varias posibles interpretaciones para solucionar estas dificultades. Algunas mejores que otras. Hay unas que son terribles. Pero aún así, aunque tenemos varias posibles opciones, todas tienen sus dificultades. Por eso este pasaje es tan difícil, porque es bien confuso. Pero solo para que estemos claros, estoy hablando de varias opciones, ¿verdad? Varias posibles interpretaciones. Pero en lo que concierne a la palabra de Dios, no importa ni mi opinión ni la de ustedes. Ninguna de nuestras opiniones importa. Lo que importa es lo que la palabra realmente está diciendo. ¿Qué está tratando de comunicar el autor? En este caso, Pablo. Y por consiguiente, ¿qué está tratando de comunicar Dios por medio del autor? En este caso, Pablo. Nosotros queremos descubrir cuál es el significado correcto del pasaje. Y si la respuesta a esa pregunta nos lleva a algo diferente a lo que siempre hemos creído, pues entonces debemos someternos a esa verdad. No podemos cambiar la palabra para acomodarla y que suene y hacerla sonar como lo que nosotros creemos. Debemos buscar el significado correcto de la palabra y creer en esa palabra. Pero no se preocupen, hoy no vamos a llegar a ninguna conclusión controversial. Pero quería dejar eso claro porque quiero que ustedes estén seguros de que yo no estoy buscando torcer la palabra de Dios para acomodarla a lo que nosotros ya creemos. Queremos encontrar el significado correcto de la palabra. Mi deseo es serle lo más fiel posible a la palabra de Dios. Tim Keller, un pastor muy sabio, dijo lo siguiente. Dijo que si alguien te da un candado y te da un llavero con un montón de llaves, no sabes cuál es la llave correcta, y te dice que abras ese candado, la llave que entra en el candado sin dificultad probablemente es la llave correcta, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, encontrar la llave que entra bien. Queremos encontrar la opción, la interpretación que reconcilie todos los problemas, todas las dificultades, de manera que tenga sentido. Si encontramos una interpretación que soluciona los problemas de forma responsable y estudiada, probablemente es la interpretación correcta. La interpretación que yo voy a sugerir no elimina todas las dificultades. Todavía hay pequeñas cositas. Pero sí es la que más se acercó, en mi opinión, a reconciliar todas las dificultades. Es posible que esté equivocado. Admito que puedo estar equivocado. Y si alguien encuentra una mejor interpretación, pues ahí vamos. Pero sepamos que desde un principio estamos acercándonos a este pasaje con humildad, sometiéndonos a la palabra de Dios y reconociendo que nos podemos equivocar. Ok, respondamos a las preguntas. ¿A quién está hablando? Bueno, ya vimos que Pablo solo tiene cosas buenas que decir sobre la iglesia en Roma. Pero en Romanos 2 habla bien severamente. ¿Qué es lo que sabemos? Pablo deja claro que se está dirigiendo a judíos. Judíos que piensan que pueden enseñar y guiar a otros. ¿Por qué digo eso? Miren en el versículo 17. En todo este pasaje, Pablo está hablando de tú, 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 tú. Y en el versículo 17, él nos da la identidad de ese tú. Pero si tú, que llevas el nombre de ¿qué? De judío. Y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos en madurez, y así sigue y sigue y sigue. Entonces, Pablo le está hablando a judíos específicamente que sienten como que tienen la habilidad de enseñar correctamente, de guiar a los que están equivocados. Pero obviamente no le está hablando a todos los judíos de la iglesia, ¿verdad? Porque ya vimos que solo tiene cosas buenas que decir sobre los de la iglesia. Entonces, ¿a qué judíos le hablaría Pablo tan severamente? Yo estoy convencido de que Pablo aquí le está hablando directamente a los judíos que están causando divisiones y enseñando que hay que obedecer la ley de Moisés para ser salvo. O sea que se está dirigiendo directamente a los falsos maestros judíos, a los que están metiendo esta enseñanza falsa y causando divisiones. Siguiente pregunta. ¿Se está contradiciendo Pablo? Sinceramente, ¿no creen ustedes que sería bastante injusto decir que Pablo no se fijó en lo que escribió y que se terminó contradiciendo por accidente? Las contradicciones están muy cercanas y están en puntos claves en su argumento. O sea, no es una oración que simplemente la dijo sin fijarse. No, son puntos claves en sus argumentos. O sea, que es imposible que no sepa lo que está diciendo. Lo más lógico es asumir que Pablo está completamente consciente de lo que está escribiendo. Las aparentes contradicciones suceden en puntos claves. Y digo aparentes contradicciones, a propósito digo aparentes. Le agregamos a eso que están bien cercanas y que hay más de una. Lo justo es asumir que Pablo lo hizo a propósito. Pero eso nos deja con la pregunta: si lo hizo a propósito, si él está consciente de lo que escribió y hay una aparente contradicción, entonces, ¿qué es lo que está tratando de dar a entender? Después de haber estudiado el texto y leer lo que eruditos han dicho, voy a sugerir lo siguiente. Voy a sugerir que Pablo no se está contradiciendo, sino que por un ratito, en el capítulo 2 y parte del 3, Pablo adopta la posición de los maestros falsos para mostrarles que están equivocados. O sea que por un ratito, él dice, está bien, ¿quieren jugar ese juego? Asumamos que tienen razón. Veamos a la conclusión a la que nos lleva. Eso es lo que yo creo que Pablo está haciendo. Casualmente, Pablo hace algo muy parecido en Gálatas. Váyanse a Gálatas, primero a Gálatas capítulo 3. En Gálatas, Pablo está combatiendo el mismo problema. Hay gente que está llevando una falsa enseñanza diciendo que se tiene, los gentiles se tienen que circuncidar y obedecer la ley de Moisés. Y Pablo dedica la carta a los Gálatas para recordarles a la iglesia del verdadero evangelio y demostrarles que ellos están equivocados. Entonces, yo también tengo que irme. Ok, Gálatas capítulo 3, versículo 8. Dice: y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Entonces, miren el versículo 10 otra vez. Todos los que son de las obras de la ley, o sea, todos los que están tratando de ser justificados por las obras de la ley, ¿están bajo qué? Bajo maldición. ¿Por qué? Ah, pues Pablo explica. Pues está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quieren jugar este juego? Está bien. ¿Qué es lo que dice la ley? Si quieren ser justificados por la ley, tienen que obedecerla toda. Y si fallan en una, ya están bajo maldición. Dice lo mismo en el versículo 12. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Obedecer la ley no es fe. Es trabajar. Y él dice: si están tratando de justificarse por la ley, háganla toda. Vuélenle. Hagan todo lo que puedan. Váyanse a Gálatas capítulo 5, versículo 2. Pablo dice lo mismo de manera un poco diferente. Gálatas 5, 2. Miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les sirve. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir ¿qué? Toda la ley. De Cristo se han separado. Ustedes que tratan de ser justificados por la ley, han caído de la gracia. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Estos judíos, falsos maestros, estaban diciendo: Gálatas es una región de no judíos. Pero judíos llegaron y dijeron: ah, pusieron su fe en Cristo, está bien, felicidades, pero tienen que obedecer toda la ley de Moisés. Se tienen que circuncidar, tienen que ir a todos los festivales, tienen que obedecer todos los mandamientos. Y Pablo dice: si ustedes le hacen caso a esta gente y se circuncidan, se han separado de Cristo. Se quieren circuncidar, está bien, pero tienen que obedecer toditita la ley. No pueden solo obedecer una parte. Si se circuncidan, obedézcanla toda. Y han caído de gracia, no están en fe. Están separados de Cristo. Y si leen Romanos, se dan cuenta de que Pablo está tratando de decir lo mismo. Como les dije, para eso lo que Pablo hace en Romanos 2 es adoptar la posición de los falsos maestros para hacerles ver las consecuencias de esa posición. El resultado a lo que nos va a llevar, a lo que los va a llevar a ellos, es en demostrarles que están igual de condenados que los gentiles, si están tratando de ser justificados por la fe. Admito que Pablo no es tan claro en Romanos 2 como en Gálatas. De hecho, es difícil verlo. Es un poco difícil verlo a menos que uno lo esté buscando. Pero quiero sugerir que la razón por la que es difícil verlo es porque Pablo está usando sarcasmo y burla para hacerlo. Sarcasmo y burla no se ve tan claramente cuando uno lo está leyendo. El sarcasmo y la burla se capta cuando uno la habla, ¿verdad? La escucha. Acuérdense que estas cartas, las cartas del Nuevo Testamento, fueron mandadas con mensajeros. O sea, los autores nunca fueron personalmente a entregar la carta, siempre mandaban a alguien a entregar la carta, y ese mensajero normalmente leía la carta para toda la iglesia. O sea, que no es que todos se ponían a leerla, sino que la escuchaban. En ese tiempo de Cristo, era común mandar un mensajero con conocimiento del mensaje y a veces con instrucciones de cómo leer la carta. Eso es lo que yo creo que está sucediendo. Que el mensajero llegó con instrucciones de Pablo para saber dónde agregar el sarcasmo y dónde agregar la burla cuando leyera la carta. Si lo leemos así, van a ver que el texto va a tener mucho más sentido. Nuevamente, admito que Pablo hubiera fácilmente podido ser más claro, pero veamos lo que sucede si lo leemos de esta manera. Leamos el texto ahora con nuevos ojos, tratando de entender mejor lo que está pasando. Por cierto, las partes subrayadas son las partes en las que creo que Pablo parece estar usando sarcasmo. Lo voy a tratar de leer con sarcasmo, pero ahí lo voy a estar guiándolos. Vamos a estar leyendo y explicando lo que Pablo está pensando. Por cierto, quiero que se fijen en algo. No sé si se acuerdan, en el capítulo 1, la semana pasada, que hablamos de la ira de Dios, ¿qué es lo que Pablo estaba diciendo constantemente? Aunque ellos conocían a Dios, no lo honraron como Dios. Ellos cambiaron la gloria de Dios incorruptible, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ellos adoraron, ellos sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Ellos no consideraron el conocer a Dios digno de hacerse. Pero miren lo que sucede en el versículo 1 del capítulo 2. Por eso, tú no tienes excusa. ¿Quién no tenía excusa en el capítulo 1? Los gentiles. Pablo dice, ellos, por lo que ven en la creación, ellos sabían de Dios, no tienen excusa. Y aquí en el capítulo 2, Pablo lo voltea y dice, ustedes tampoco tienen excusa. Por eso no tienes excusa, oh hombre, cada uno de ustedes que juzga, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Si en el capítulo 1, los judíos, los maestros falsos judíos, estaban escuchando diciendo, sí, dale Pablo, seguirle diciendo, sí, ellos cambiaron la gloria de Dios, ellos dejaron de adorarlo, ellos dejaron de servirlo. Y aquí Pablo dice, pero si ustedes tampoco tienen excusa, tú no tienes excusa, juzgando a los gentiles por lo que hacen, cuando tú haces lo mismo. Por eso no tienes excusa, oh hombre, cada uno de ustedes que juzga, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y aquí ellos respondiendo, pero sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican esas cosas. Pero piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios. O sea que en el versículo de Dios, en el versículo 2, como que se tratan de defender. Pablo anticipa lo que van a decir y dice, yo sé que ustedes se van a tratar de defender. Me van a decir, pero sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican esas cosas. Pero piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios. O desprecias las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Sí, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Dice, solo porque ustedes creen, ustedes juzgan a los gentiles diciendo que merecen la condenación, la ira de Dios, pero ustedes no se salvan. Ustedes hacen las mismas cosas que ellos. ¿Qué les hace pensar a ustedes que van a ser salvos de la ira de Dios, del juicio de Dios? ¿No se dan cuenta que la bondad, tolerancia y paciencia de Dios se supone que los debería guiar al arrepentimiento? En vez de eso, desprecian la bondad de Dios porque hacen las mismas cosas. Por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, tú estás acumulando ira en el día del juicio de Dios. Y después sarcásticamente él dice, porque ustedes dicen que el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Sí, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan la gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Obedezcan la ley de Moisés, búsquenla, busquen la gloria, el honor y la inmortalidad y les va a dar vida eterna. Y Pablo en el versículo 8 dice, pero, sí, eso es lo que ustedes están diciendo, pero si eso es verdad, a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Ellos predicando que la vida eterna se podía conseguir por obediencia a la ley, y no se dan cuenta que al desobedecer la ley, lo que les espera es ira. O sea que solo estaban predicando parte de lo que ellos creían. Y Pablo les dice, ustedes no se escapan del juicio de Dios, porque ustedes también desobedecen la ley. Entonces, en lo que viene, en el versículo 9, Pablo les trata de hacer ver que tanto el judío como el gentil están en un mismo plano. Ninguno es mejor que el otro, sino que los dos están al mismo nivel. Dice en el versículo 9, asumamos que tienen razón. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Para el judío primeramente y también el griego. Porque ustedes judíos no se salvan. Es para toda alma humana que hace lo malo. Tanto judíos como griegos. Ustedes no se salvan, judíos. Versículo 10. Pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno. Para el judío primeramente y también el griego. Porque no hay parcialidad en Dios. Bien, esto es algo que ellos habían ignorado. Ellos dicen, tienen que obedecer la ley de Dios para ser justificados. Bueno, Pablo dice, está bien, ¿quieren jugar ese juego? Bueno, si no obedecen la ley, hay juicio para ustedes también, no solo para los gentiles, hay juicio para los judíos también. Pero demos la vuelta, ¿qué tal si los judíos obedecen la ley y ustedes no? Entonces, hay vida eterna para los dos, para el judío primeramente y también el griego, porque no hay parcialidad en Dios. Versículo 12. Porque todos los que han pecado sin la ley, o sea, los gentiles, porque ellos no tienen la ley, todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, o sea, los judíos, por la ley serán juzgados. Porque no son los oyentes de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Él usa el argumento de los falsos maestros para ponerlos al mismo nivel. Y en el versículo 14, él sigue esa idea. Quiere que ellos vean claramente que con su evangelio están al mismo nivel. Pues cuando los gentiles, que no tienen la ley, hacen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos o defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. O sea, Pablo dice, hay gentiles que obedecen la ley sin siquiera tenerla, sin siquiera conocerla. Y nosotros entendemos eso, ¿no? Hay algunos que no son cristianos y se portan mejores que algunos cristianos que conocemos, ¿verdad? Lo mismo está diciendo Pablo. Ustedes judíos no se dan cuenta que hay algunos gentiles que no tienen la ley, no la conocen, no saben lo que dicen y aún así se portan mejor que ustedes. ¿Qué hay de ellos? ¿Qué hay de los gentiles que se portan mejor que ustedes que tienen la ley? Cuando estén ante Dios, su conciencia, sus pensamientos, su obediencia o desobediencia los acusará o los defenderá. Noten sí que Pablo no está diciendo que van a ser salvos por esas buenas obras, porque viene tanto acusación como defensa. O sea, aunque tengan una montaña de obediencia a la ley, no borra una montaña de desobediencia a la ley. ¿Me entienden? Entonces Pablo no está diciendo que ellos van a ser salvos, pero sí le está dando a entender a los judíos que su argumento no tiene sentido, que su argumento lleva a conclusiones que ellos no quieren. Entonces les dice: hay gentiles que se portan mejor que ustedes. Versículo 17. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestros de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, tal como está escrito. Pablo les manda una bomba. Ustedes que se jactan de la ley, que tratan de enseñar la palabra de Dios, lo que predican no lo practican. Y por ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Versículo 25. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. No importa que seas judío, puedes estar circuncidado, pero si no obedeces la ley, ¿de qué te sirve? Es como que si fueras un gentil. Por lo tanto, versículo 26, si el incircunciso, o sea, si el gentil, obedece los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión circuncisión? Le da la vuelta y les dice: si ustedes, aunque tengan la circuncisión, no la obedecen la ley, es como que son gentiles. Ah, pero si los gentiles obedecen la ley, aunque no estén circuncidados, ¿no se considerarán ellos judíos? 27. Y el que es físicamente incircunciso y cumple la ley, te juzgará a ti. Al principio, ¿quién era el que estaba juzgando? Los judíos a los gentiles. Y aquí Pablo dice: están equivocados. Son los gentiles, los que cumplen la ley, los que los juzgarán a ustedes. Que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es externa de la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. Su elogio no procede de los hombres, sino de Dios. Pablo aquí está anticipando lo que va a decir en el capítulo 8. Porque en el capítulo 8 él va a comenzar a hablar de que por medio de fe en Cristo y recibimos el Espíritu Santo, los que viven según el Espíritu Santo cumplen la ley, comienzan a obedecer la ley. Y aquí dice: es el Espíritu el que hace la circuncisión en el corazón, y estos gentiles circuncidados de corazón obedecen la ley, y son ellos los que juzgarán a los judíos que no obedecen a la ley. Ok, entonces la pregunta es: ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas? Estamos hablando de judíos, gentiles. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, estos judíos estaban tratando de ganarse vida eterna por medio de obediencia a la ley de Moisés. Así que la primera enseñanza más obvia para nosotros es que no tratemos de ganarnos la salvación ni la vida eterna por medio de obediencia a la ley antigua, a la ley de Moisés, porque no es el propósito de la ley. La salvación Dios la concede por medio de fe en Cristo, que es lo que vamos a ver en el resto de Romanos. La obediencia a Dios no debe salir de un deseo de ganarnos la salvación. La obediencia a los mandamientos de Dios debe salir de un amor por Dios, un deseo de honrarle y un amor a nuestro prójimo. Ese debe ser el motivo, la motivación para nuestra obediencia. Gloria de Dios y amor a nuestro prójimo. Amor a Dios, amor a nuestro prójimo. No es eso lo que dice Jesús en los evangelios, que la ley se puede resumir en dos mandamientos. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Segundo, estos judíos creían que eran mejores que los gentiles, solo por ser judíos, aunque ellos igual eran pecadores. Entonces, unas cuantas cositas. Solo por ser cristianos nosotros, no significa que somos mejores que no cristianos. ¿Entienden eso? Solo porque somos cristianos, no significa que seamos mejores que no cristianos. La única diferencia entre ellos y nosotros es que Dios en su gracia nos salvó. Esto debería fomentar humildad en nuestros corazones. Segundo, no juzguemos como que si no tenemos pecado en nuestras vidas. No juzguemos como que si no tenemos pecado en nuestras vidas. La Biblia deja claro que sí es correcto y necesario que nos corrijamos. O sea que hay un sentido en el que el juicio es correcto y necesario. Pero hay que hacerlo con arrepentimiento. Hay que hacerlo de manera correcta. Y para hacerlo de manera correcta hay que hacerlo primero con arrepentimiento. Jesús dijo que nos saquemos la viga de nuestros ojos antes de tratar de sacarle la paja del ojo de tu hermano. Entonces, arrepintámonos de nuestro pecado antes de ir a corregir a nuestro hermano. Hacerlo con arrepentimiento. Y segundo, hay que hacerlo sin arrogancia, o sea, con humildad, porque nosotros también somos pecadores. No podemos creernos mejores que los demás, aun si realmente vivimos vidas más santas que el otro. Es posible que vivamos una vida más santa que el que estemos corrigiendo, pero seguimos siendo pecadores, así que corrijamos con humildad. Y finalmente, la palabra de Dios revela lo que es pecado. La conclusión de Pablo después de todo esto, si se fijan en el capítulo 3, miren en el versículo 19. Su conclusión después de todo lo que dice es: ahora bien, sabemos que lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene ¿qué? El conocimiento del pecado. ¿Queremos saber lo que es pecado? Hay que leer la Biblia. ¿Queremos saber lo que honra al Señor? Hay que leer la Biblia. Si somos cristianos, nuestro deseo es glorificar a Dios con nuestras vidas. Para eso tenemos que leer la palabra, para saber qué es lo que le glorifica a Él. Mientras la banda sube, espero que en medio de todas las dificultades le hayan sacado provecho a este pasaje. Sea lo que sea la interpretación a la que caigan ustedes o nosotros, la conclusión de Pablo sigue siendo la misma. Por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Lo único que nos queda es humillarnos ante el Señor, entregarnos a Jesucristo en fe y seguirlo a Él, seguirlo y glorificarlo con nuestras vidas. Pongámonos de pie. Vamos a orar y vamos a seguir cantando. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. En medio de la confusión y la dificultad, Señor, te pedimos que uses tu palabra para cambiar nuestros corazones, Señor. Para que te glorifiquemos más con nuestras vidas. Nos entregamos a ti, Señor, en fe. Úsanos a como tú quieras. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a adorarte ahora, Señor. Amén.